Seguimos aquí en directo en nuestros estudios de Radio Primavera Sound junto al Fórum y tenemos con nosotros a Bernat Cuyàs Vilà, a.k.a. Bernarda.
Hola, ¿qué tal?
Benvingut, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal el puente?
No he hecho puente.
¿Tú eres de estos artistas que logra desconectar y disfrutar de un parón o eres de los que siempre tiene el cerebro encendido para captar la inspiración?
Soy más de no saber desconectar. No sé si es por la música, pero no sé desconectar, sobre todo de salir de la ciudad de Barcelona y tal.
Bueno, sobre todo cuando hay un álbum nuevo también, ¿no? Es que es como el momento más importante, supongo.
Sí, también, pero en general me cuesta mucho escaparme de la vida de la ciudad y tal.
Pero me ha encantado el disco, se titula Algú vol un flam. Un título muy memorable, pero ¿qué te pasa a ti con los postres y la sobremesa? Porque hace poco estuvieron aquí Jordi y Guim de Ciutat y hablamos de la canción Manzanilla, que me pareció una revolución porque justo yo estoy ahora consumiendo mucha manzanilla y nos contaron que fue a raíz de ti. Fue una cosa que surgió contigo en una sobremesa.
Sí.
Y que tú te pediste una manzanilla en vez de pasar al gin tonic y tal. Como, primero manzanilla y dijeron, ¿Qué tienes con...?
Bueno, yo tengo como... Soy muy sensible de estómago y tal. Y entonces, desde pequeño, he tomado bastante manzanilla porque mi madre lo tiene como la solución para los problemas de barriga y tal. Que no sé si me ha servido mucho, pero ya es como una tradición tomarme manzanillas. Tampoco tomo café, entonces he tirado siempre por esta infusión.
¿Y el flan? ¿El título? ¿A qué?
El flan, la movida es que yo he empezado a trabajar de cocinero paralelamente a la música y tal. Como, bueno, estuve como un poco de depresión y tal. Y como para tener algo fijo y estable en la vida y tal. Y como ordenar toda mi vida. Empecé a currar en el restaurante de un amigo. Y me pusieron a hacer de repostero. Y entonces hago flanes cada día.
¿Ya has encontrado tu pequeño truco o algo para conseguir
una receta? Bueno, la receta es del chef, entonces yo la sigo y la hago todo lo bien que sé.
Pero la pregunta, sí, ven.
¿Cuántos flanes haces en un día?
O sea, hacemos 20 al día al menos.
O sea, ¿individual en flanera o bandeja y luego cortáis los cuadraditos?
No, individual en flanera. Los pesos, tal.
Sí.
Los pongo en una bandeja y los pongo en el horno.
¿Y solo leche o mezcla de leche y nata?
No sé si puedo decir la receta, pero...
No, las cantidades es lo que distingue.
Pero no hay leche.
No hay leche, es pura nata. Vale, vale. ¡Qué guay! No sabía que estabas que eres cuiner también.
Sí. Es como la solución de mi vida de momento.
Es que hay... Siempre preguntan, ¿no? ¿Por qué hay tantos... tanto vínculo entre chefs y músicos? Y es que creo que hace falta el mismo estilo de mente para aplicarse a ambas cosas.
Bueno, tiene una parte muy creativa también. Sí. Y también como una parte muy de disciplina, como la música. Yo en mi caso, a mí lo que me ha dado es como una rutina y una estabilidad que previamente no tenía. Tenía como tiempo para mí y me comía mucho la cabeza, entonces esto me ha ayudado. Y también a la misma vez hay como esta parte de usar las manos, de no estar con el teléfono, de estar como de pie y tal, que también me ayuda mucho.
Sí, sí.
Ha sido como medio terapéutico y medio, obviamente, un trabajo también, claro.
Sí. Es uno de los mejores oficios. Yo también he sido cocinero profesional y es de los mejores oficios del mundo. Lo único malo es que es las horas... Son esclavizantes y los dolores de espalda y de, ¿sabes? Cuando llevas muchas horas ahí agachado haciendo mise en place y tal.
Sí.
Castigan mucho, pero bueno, luego esto es que claro, esto da para un episodio, solo hablemos de cocina y tal, porque mola. Pero no, vamos a centrarnos en Algú vol un flam, segundo disco ya. ¿Qué ideas tenías en mente antes de ponerte a crear este nuevo disco después de la experiencia de tu debut, Mi amor por ti? ¿Qué querías mejorar o querías hacer algo más diferente?
O sea, la movida es como... Bueno, terminó todo el tal, Mi amor por ti, y empecé a grabar con Manu, que era como el batería con el que he grabado toda mi vida y tal. Bueno, productor. Hicimos como... 10 temas no me gustaban, entonces borré todo, menos Otra mañana. Y que es uno de los temas que está en el álbum. Y luego pasó un tiempo tal, yo también siempre he querido como autoproducirme, como entrar en un mundo así como de menos elementos, como más crudo todo, tal. Y me empecé como a atrever a hacerlo, como un poco inseguro y tal, pero no sé, como la idea era hacer algo bastante crudo, bastante hecho en casa, bastante sincero, bastante hecho por mí, y sí, es lo que ha acabado saliendo.
¿Y cómo era la experiencia de borrar todo?
Claro, es que en ese momento, ahora lo miro y digo, hostia, me cargué como 8 o 10 temas de golpe, así que estuve hablando con Manu y tal, y Manu también aguantándome mis neuras de, hostia, no me gusta, y dándole vueltas 5 meses con un mismo tema, como por aquí, por allá, por aquí, desmontándolo, remontándolo, y al final lo destruí todo, y ahora lo pienso y digo, vaya gilipollas, pero...
No,
pero también estoy contento con, o sea, con lo que he conseguido a partir de eso, porque realmente no estaba seguro de hacia dónde estábamos yendo, y lo que he hecho ahora sí que estoy seguro de lo que hemos hecho.
El Manu del que hablas es Manuel Abel, a.k.a. John Squalo. Exacto. Efectivamente, compañero tuyo cuando tocabais en Holy Bouncer. Exacto. ¿Bouncer fue el primer grupo en el que tocabas?
Sí.
Pero da la casualidad que todos erais amigos de la infancia. Con Manu sois amigos desde los 3 años, si no me equivoco.
Sí.
Increíble. Yo no conozco a muchos músicos que puedan presumir de que su colaborador más íntimo a día de hoy siga siendo un amigo desde los 3 años. Me parece tan bonito. ¿Cómo explicas al resto de la gente? ¿Tú puedes detectar lo especial de vuestro vínculo? ¿Por qué funcionáis? ¿Y por qué habéis logrado funcionar toda la vida juntos?
Bueno, a ver... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Claro, es como un hermano.
Claro, lo conozco desde hace mucho tiempo. Él es muy bueno haciendo lo que... O sea, coño, lo que hace, ¿no? y también creo que también hay una cosa que al conocernos tanto tiempo y niveles estilísticos de música, sí que ha habido un punto en que igual yo he tirado para un lado y a él le mola, yo qué sé, como más el French Touch o algo así, ¿sabes? Entonces sí que ha habido una parte de este momento en que vamos adaptando las posiciones. O sea, yo estaba muy... Al principio, obviamente, Holy Bouncer, escribíamos juntos, tal, todos tocando pim, pam, pum.
Banda.
Luego, Mi Amor por Ti sí que fue como súper a la par de yo traer los temas y él como poner mucho su visión como producción. Y este, después de que destruyera como todo y tal, fue más como yo haciéndolo en casa por una cosa individual mía de que quería hacerlo y él ayudándome como en el mix de final de todo el tema, que al final... Haciéndolo todo tan crudo que él esté en el mix hace que todo suene mucho más guapo, ¿sabes? Porque yo en esa parte no me gano. Y es muy guay estar con Manu, la verdad. También es como un proceso evolutivo muy, muy cambiante porque son muchos años.
Sí, es que es, ¿sabes? Normalmente no, desde que estábamos en el instituto, tal, pero esto es nivel... ¿Vuestras familias son amigas, entonces?
Sí, nuestras madres son amigas.
Ya, ese tipo de vínculos son muy especiales.
Sí, pero está bien, porque puedes decirle lo que piensas, ¿no? Claro. No hay problemas.
Sí, sí. Sí, no, o sea, a ver, también tenemos nuestras cosas como de mítica familia, de como personalidades que han crecido juntas que a veces tienen pues esa misma... cerramiento que tienes con un padre o algo así que nunca te atreves a decir algo porque ya estás tan acostumbrado, ¿sabes? Que dices, guau. Y Miguel, que tocaba la guitarra con Holly, es mi manager, también lo conozco desde los 13 años.
Sí. Miguel Saraut, Miguel Robles. Sí. Es que me encanta porque todos los Holy Bouncers sois una pandilla de amigos, cada uno seguís dedicándoos a la música en distintas maneras, ¿no? Miguel como manager, ¿no? Y... Elio Gabal lo está llevando...
Bueno, Jordi estaba en el Helio, ahora ya no.
Ajá.
Ahora, bueno, hace producto de música para publicidad y todo.
O sea, mejor aún, o sea, está... Bueno, sí, eso, o sea, que estáis
y
todos
bueno,
ahí.
Bueno, ahora es mi técnico de directo.
¿En serio?
Sí.
O sea, que es como...
Sí, sí.
Si ya os comparaban con Tame Impala a los Holy Bouncer, tú eres el Kevin Parker al final. Estás ahí encaminado para empezar a hacer temas con Justice y tal. La equivalencia de Justice, ¿no? Y tal. Mira, este álbum es melancólico a saco. Es precioso y tienes una canción incluso que se titula Sad Boy en bicicleta. Como artista tienes más que expresar estando sad que otros estados de ánimo.
Ahora mismo sí, no sé, igual en general me gusta esta cosa de la melancolía y de escarbar en lo triste un poco. No sé, me gusta igual hacer la hipérbole a veces de todo esto también. Lo alegre me cunde, pero también depende mucho del momento vital en el que esté. Y ahora no estaba en mi mejor momento, entonces he dipeado ahí.
Porque, ay, perdón.
No, no.
Quédate, es como la única canción positiva, ¿no?, del álbum.
Sí.
¿Tú querías hacer una canción positiva o salió así? O...
Esta estaba escrita como... bastante antes de tener todas, y igual molaba tener una que fuera como, ¿sabes?, como un momento de positivismo dentro del estar llorando todo el rato.
Sí.
Pero la gente dice que es mucho más difícil escribir una canción positiva que negativa.
Yo no sé si es verdad. Pienso que también te puede sonar muy, no sé cómo decirlo, flower power o cursi, escribir una canción positiva, ¿no? Como una letra positiva está muy cerca de querer ser comercial, de querer ser no sé qué, y te puede salir una puta mierda.
Ya, ya. ¿Quiénes te han influido? Sobre todo en cuando estabas haciendo este disco, ¿escuchabas otras cosas para afinar un poco el tiro por donde querías tirar o por donde querías ir? ¿O eres de los que no escucha nada para mantener lo que tienes en tu cabeza pura?
No, la verdad es que he escuchado bastante... O sea, he recuperado cosas que escuchaba antes, como Velvet y Pixies y tal. Esto lo he recuperado mucho. También hice como este esfuerzo de autoanalizarme y pensar como de Lee Alberni, que es lo que le ha conducido toda la vida. Y he como ido atrás un poco a buscar estas bandas que me molaban mucho. Y obviamente también todo... Bueno, King Cruel también me ha encantado toda la vida. Y luego toda la escena esta de ML Bugs, Dean Bruns y toda esta movida. Esto sí. No lo conocía y lo he conocido estos dos años y también como he entrado por ahí también a investigar. Y no sé, Big Thief también es una banda que de repente, aunque, bueno, no sé, que también más Black Country New Blood, no sé, es que muchas cosas como...
Un poco de Alex G me viene también. Sandy y Alex G, ¿te acuerdas de este?
No lo conozco.
Este pues te va a encantar, porque es un poco el Elliot Smith 2.0. No es justo, pero sí. O sea, si te gustaba la intimidad de las canciones de Elliot Smith, Sandy, Alex G, ahora creo que solo es Alex G, tiene por ahí, pero bueno, tiene tantos discos y tiene distintos estilos, pero dentro de esa cosa íntima de...
Qué guay.
De una persona abriendo su corazón.
Ya me lo cataré.
Como sí. Tú, como tú, que te abres en corazón. ¿Es terapéutica la música, el hacer música para ti?
Sí, pero por los dos lados, ¿sabes? En plan, en cierta manera me va muy bien, pero también me genera mucha ansiedad, ¿sabes? O sea, lo disfruto mucho. Cuando me sale una canción como tiene que ser, estoy muy contento. Cuando saco el álbum y lo miro con perspectiva, como es la primera vez que me he puesto el álbum yo mismo y me lo he escuchado como varias veces y estoy contento. Lo cual no me había pasado nunca. Pero por otra parte, el momento este de tener un tema y que no me salga algo y tal, me genera una ansiedad horrible.
¿Y qué haces en estos momentos?
No sé, tirarme al suelo y cerrar los ojos un rato, no sé. Sí, sí.
¿No tienes como una manera de relajarse?
No, estoy ahora justo... Miguel, por ejemplo... él se ha introducido mucho en el tema de meditación por un tema también como de cuidarse y tal, y yo estoy como intentando investigar maneras de cuidar mi autoestima y mi auto-yo, ¿no? Como mi todo ser, porque a veces...
Echando la vista atrás a tu anterior álbum, tienes una canción, Un amor de verano, que es una gran canción de amor, uh-huh. Otro estado de ánimo diferente.
Sí, totalmente.
¿Tenías alguien en mente cuando compusiste esa canción o es proyectando un imaginario?
Esta, o sea, yo siempre he estado con Julia, que es mi pareja de siempre, entonces igual... es esto. Pero también...
Qué afortunada recibir esa canción, ¿no?
Sí, igual sí, no lo sé.
Es muy bonita, es muy bonita. Es...
También hay la parte como, yo qué sé, de que obviamente también tiene un punto de imaginario, ¿no? Como de imaginarme una historia así, no sé. Ambos.
Sí, sí. Bueno, es que tenía otra... No, como tienes pareja estable, no te voy a hacer este consultorio de amor que tenía preparado y tal.
No, tranquilo.
Pero bueno, como eres un romántico, ¿qué ruta por Barcelona propondrías para pasar un buen rato con alguien que acabas de conocer?
¿Qué ruta por Barcelona?
Sí, en plan... Ya es tercera cita, no es la primera. Es tercera cita, hay feeling, hay química. Tenéis... 6 horas para echar el rato. Quedáis
bueno,
a las...
Buah, 6 horas, es muchas horas.
Sí. Bueno.
Es que con 6 horas te haces toda Barcelona, ¿eh?
Ya.
No sé, a mí me encanta caminar y cualquier lugar. Ahora yo vivo en Sants, entonces igual empezaría ahí. Daría un, no sé, Rambla Badal, bajaría, pillaría como Carrera Sants, pillaría, yo qué sé, Plaza España, Paralel, y llegaría hasta la playa, que trabajo ahí, estaríamos como por la playa, para ver todo, ¿no? Si es que me da con 6 horas, me da todo, ¿eh?
¿Tú eres uno de estos barceloneses que reniega de su propia playa?
A mí la Barceloneta, ahora que voy como a trabajar ahí por la mañana, me he dado cuenta que de 10 a 11 está bien. Luego es una mierda.
Claro, eso es la Barceloneta que se peta de turistas y tal, pero a mí es que el fenómeno de que los barceloneses no se bañan en su propia playa, ni siquiera aquí que estás un poco más alejado y
ya,
tal.
Es que, o sea, yo de vez en cuando me baño, pero sí que es verdad que yo en la playa busco tranquilidad y en la Barceloneta no he encontrado
no,
mi vida.
No, ya, ya, ya.
Si vas a las 9 de la mañana o a las 10, sí que hay como 2 o 3 personas, está bastante calmado, se hace buen día, es muy bonito.
Sí.
Entonces creo que es una muy buena hora para ir.
Sí, sí. Pero bueno, sí. No, es que es eso, es como, tío, vivimos en la costa.
Tal.
Yo bajo mucho. No voy a la Barceloneta. Antes sí, pero yo me meto aquí, abajo. Uh-huh. Toda esta zona a mí me gusta mucho. El Fórum y tal, hay moving de parques para niños, tal, para llevar a mis hijas y para surfear. Aquí hay un pico bastante simpático. Pero eso, siempre es como que me choca. Yo soy malagueño, Torremolinos, vivo y usábamos nuestra playa, ¿sabes?
Ya, ya, ya.
Pero bueno.
A tomar por culo, ¿no? La playa.
¿Qué te gusta regalar a menudo a gente que te importa?
Hostia. Buena pregunta. Soy muy malo para los regalos, yo. Muy malo. No sé, intento que sea como... algún detalle... como que no sea más, o sea, que no sea representativo de pasta, sino que sea como un detalle más identificativo de la persona.
Sí.
Por ejemplo, cuando fue mi cumple, Bernat, el teclista que tocaba conmigo, me regaló manzanilla. O sea, entonces, es un tipo de regalo así, me parece.
Manzanilla otra vez, ¿eh? Sí. Si es que, claro. Ah, pero una manzanilla
una
especial.
Manzanilla buena de pueblo, de estas como...
Oh, vale, vale. Claro, tío, rollo que lo ha cogido él, o lo ha encontrado, vaya, o lo ha visto y
sí,
dice,
¿sabes?
Mucho más.
Un detalle así cunde más. Que...
Sí, que un reloj, un Patek Philippe, ¿no?
Exacto. Exacto.
Oye, hay una otra cosa que me ha encantado de tu disco, es el saxofón, la presencia del saxo de tu amigo Edu Pons.
Sí.
Que aparece, digamos, son casi 2 temas, ¿no? Uno que es un instrumental, ¿no? Que encima el título es buenísimo, ¿no? Es como que me... ¿Cómo era? Me tomo un descanso. Relájate con Edu, que yo por dentro no estoy tranquilo. A la que le sigue la canción Otra Mañana, donde también está mucha presencia del saxofón. ¿Esto fue porque te gusta mucho el saxo o fue una casualidad de, ostras, Edu estaba por aquí, en plan, hostia, ¿por qué no metes un saxo?
Bueno, Edu es muy bueno. Y de Edu he aprendido... A él le gusta mucho el ambience. Y de hecho tiene una banda con John Tourné, que es el batería también, y Ernest, que se llama Hulm, que es una banda de ambience, como de aquí a Barcelona, como bastante experimental. Mm-hmm. Muy guapa, la verdad. Y a él le mola mucho el ambience. Yo desde ML Back y más he ido entrando por también... También me ha gustado toda la vida la música instrumental. Y yo quería que hubiera un pasaje como de Edu haciendo su movida porque está muy guapa. Y
sí.
Y es como muy Es que está muy guapo.
Sí, sí. A mí me encanta, ¿eh? Cuando hay... Es como un momento de descanso, porque normalmente los artistas proponéis un viaje, ¿no? Con letras, con un concepto, y de repente es como un suite o un, ¿no? Un momento de... Tranquilo, hazte una manzanilla.
No, es que está muy bien pensado, ¿no? Hacer como una pausa así, sí. Que es como, no sé, es como, no es una... Bueno, sí que es una colección de canciones, ¿no? Pero es algo más, ¿no? Es como... Y piensas mucho en eso, en cómo hacer un álbum.
O sea, este, aunque un poco atropellado, creo que está como el concepto bastante pensado. O sea, Sad Boy en bicicleta es el tema como de yendo a casa de noche podrido. La multa de tráfico es la multa que me pusieron yendo a casa de noche podrido, que es el siguiente. Y luego ya es como el momento de llegar a casa... que estás ya como que quieres morirte y entonces entra la música de Edu y entonces es luego el despertar, que es la otra mañana, y es como otra vez, ¿sabes?
Sí, sí. Es como un diario personal tuyo, captado, sí, en un disco de 21 minutos 44 segundos. Me encanta la duración, porque hoy en día... Esa consciencia, sabiendo que hay tantos álbumes que escuchar, tanta música, ¿sentiste que no hace falta hacer un disco de una hora o una doble platina?
Hostia, lo he hecho como me ha salido. También, joder, es que hacer una pieza de una hora es mucho curro, y hacerla bonita y buena. O sea, yo soy, prefiero menos cantidad y como calidad que intentar abarcar mucho y que se me vaya por todos lados. Ojalá algún día haga un álbum de una hora y tú te lo escuches y digas, hostia puta, qué bien. Pero...
Yo me empiezo a enfadar cuando estoy disfrutando un disco, pero hay una parte de mí que es como, oye, ya llevo 40 minutos y miro y todavía le quedan 3 o 4 canciones, digo...
Bonus track, remix con Bruno Mars, es como ya...
Ya, es que...
déjalo ya.
¿Sabes? Hay tanto que consumir que bueno, en fin, me sabe mal, porque un artista está siendo generoso, ¿no?
Bueno, es que depende del trabajo, pienso, ¿no? O sea, a mí hay álbumes de una hora que me parecen guapísimos, y luego hay álbumes de 20 minutos que a los 3 primeros ya los quiero tirar a la basura. Quiero decir que no... No creo que sea como algo que influye. Si te mola la banda o te mola el disco, yo creo que si te dan más, lo disfrutas, ¿no? Igual, está bien.
Sí, sí. ¿De qué trata la canción Ser normal es más hermoso? ¿O qué quisiste expresar?
Son como frases, un poco.
Sí.
Esta frase me gustaba, lo de antes como de... la movida esta de los falsos famosos y tal, sí. Como de... Bueno, una cosa que siento que tengo que vivir yo y que tiene que vivir mucha gente como yo, que es todo el conglomerado de gente joven que se quiere dedicar a la música o al vídeo o a la pintura o al arte, y estamos todos en Instagram luchando por rascar las vidas de los otros, como, por favor, acude a lo mío, acude a esto, tal, no sé qué, y como pretendiendo ser... A veces tengo la sensación que pretendiendo ser más guays o cosas que no somos mucho. Y como todo este imaginario de ver a gente joven como súper ansiosa, queriendo ser la polla, cuando creo que también como ser chill está más guay igual.
Sí, sí. Pero bueno, hablando de que hoy en día uno... Puede hacer muchas cosas, porque hay cosas como Instagram donde puedes dar a conocer tu trabajo. Tienes un side gig como video creator, filmer, me gusta, porque es como en el skate, ¿no? Eres filmer, ¿no? Eres el que graba los vídeos de skate. Y te salió un currazo de alto perfil, que fue una llamada de Rigoberta Bandini para que le hicieses el vídeo de Julio Iglesias, uno de sus hits. ¿Esto cómo vino? ¿Porque sois parte de un poco del mismo círculo social?
No, esto... Miguel me lo propusieron de su parte porque ella estaba en Live in Dallas y yo justo estaba empezando a hacer vídeos y creo que a ella le gustó un vídeo de Plastic mío de hace tiempo que hice con Super 8, y entonces hubo ahí como la chance de hacerlo, lo hicimos. Quedó como quedó.
Quedó guay. Es muy bonito. A mí me gusta ese vídeo.
Está bien, sí. Y yo es que soy muy autocrítico, entonces igual no...
Pero con Super... Además, rodaba en Super 8. ¿Esto sigue siendo que tienes que enviar los carretes a Checoslovaquia o no?
Sí, hay como varios sitios.
Sí.
En Londres, en Rumanía.
Sí.
Hay varios sitios. Pero sí, es el mood este de que te lo levelen, te los envían.
Te lo pasan a digital, sí. Luego tú editas. Uh-huh. Pero que fue mucha presión, porque claro, esto no es una amiga que, oye, quiero hacer un vídeo, hazme el vídeo. Esto es Rigoberta, con un plan de promo.
Se me cayó el mundo encima, totalmente. Porque no. Yo venía de hacer un vídeo para mí y un vídeo para Diamante Negro y poco cosa más. Y de repente me encontré con un elenco de equipo que estaba de puta madre todo. Yo era un pringao. Y se me sobrepasó un poco, la verdad.
Sí, sí. O sea, fue una situación de ansiedad, ¿no?
Sí,
de...
sí, porque sí, soy una amiguita vergüñosa. Sí, introvertí tal, igual... ¡Buah! Internamente estaba un poco explotado.
¿Y cómo sorteaste lo que se conoce también como el síndrome del impostor, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Yo tenía esta sensación cada minuto que pasaba.
Pero mira, es que al final es lo que separa... cuando se supera el síndrome del impostor es cuando ya llevas 3 o 4 cosas hechas y todo el mundo dice, tío, es que esto funciona, eres bueno. Pero sí, hay veces que hay una voz que te hace dudar, ¿no?
Joder, a mí... Yo tengo un problema con el síndrome del impostor, claramente. Yo ahora lo tengo bastante abandonado, todo el tema del vídeo, por un poco por eso, porque no he acabado de creer nunca que valga la pena hacerlo. O sea, que valga la pena yo haciéndolo, ¿sabes?
Pero es que todos los videoclips de tu anterior disco eran tuyos, eran dirigidos por ti, claro.
Sí, pero eso ya es como no le... Como no... O sea, como no dependo de nadie y no le tengo que dar explicaciones a nadie,
sí.
Y es como mi punto de vista y tal, entonces estoy tranquilo porque si me gusta a mí, estoy contento. Pero en el momento que le tiene que gustar a otro, a veces no me siento seguro yo y igual no lo estoy... Igual la persona está contenta y me está diciendo que está contenta y yo pienso que no es verdad, que me está engañando.
Sí, sí, que te pueden incluso dar 3 premios y tal y tú ahí todavía diciendo, ya, es horrible,
soy
tío.
Muy
cuando...
pesado, muy pesado con esto.
¿De cuántas personas te fías en cuanto a criterio como para cuando tú estás sumido en la duda, la propia duda, quién te ayuda a salir de tu propio agujero?
Gente que confíe.
Me imagino que Manu Escualo es uno
Miguel,
de ellos, ¿no?
También.
Miguel.
Luego Joaquín Pesudo que también, o sea, tiene una visión como muy guay para mí en tema arte y tal. Julia, mi pareja también. Quizás estos 4 serían los más importantes a nivel crítico y tal. Sí, sí.
Es que hay que tener a gente así. Me sabe mal, Bernat, pero es que te va a acompañar toda la vida, tío. La autoduda no se va, tío. No se va. El dudar de uno mismo y tal. ¿No? Y luego es lo que más puedo envidiar en gente que está tan confiada en sí misma de todo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer todo y tal. Y
no. Sí, no sé, yo nunca me lo he creído la gente cuando tiene un discurso así, pero sí, seguramente hay gente que sí que está tan segura de sí misma.
¿Conoces Porridge Radio? El grupo este, un grupo indie que sacaron de... Bueno, se van a separar, pero la cantante... Dana. ¿Dana? No, Dana. Sí, porque yo le dije Dana y me corrigió, es
sí,
como Dana.
Sí, sí, sí.
Es un claro ejemplo de tú lo puedes hacer todo, y ella lo hace todo. Hace arte, pintura, tiene un estudio de pintura que se ha alquilado, obviamente ha sacado los discos que ha sacado con su banda, y es una de estas que no va a parar porque se lo cree tanto, y de una manera que no es irritante, ¿sabes? Hay gente que es como
ya,
que te chirría un poco,
claro.
En plan...
Soy la polla.
Eres la polla, ¿sabes? No, es como realmente... Bueno, en fin, es un ejemplo, ¿no? En plan...
No, yo creo que hacer cosas y tener ganas de hacer cualquier tipo de arte es algo que si te sale de dentro, está ahí, ¿sabes? La otra movida es cómo gestiones tú el hecho este que sea como una cara visible hacia la otra gente, ¿sabes? Estás haciendo música para ti, pero a la misma vez estás como con miedos o nervioso porque, claro, esto tiene que funcionar en teoría. Si no funciona, ¿qué hago con mi vida? Y esto con todo, ¿no? Un poco. Y si haces una peli y tal, tú, claro, eres el tío más artístico del mundo, igual te conde que te cagas esa peña que no la escucha ni Dios, pero también hay esa parte de, guau, pero, ¿sabes? Como sacar algo y decir, guau, ¿qué coño es lo que quiero? O sea, ¿sabes? ¿Cuál es el mensaje, en verdad?
¿Y cuál es qué es lo que te saca?
A mí no me preguntes por la solución, ¿no?
Ya, no, porque hay veces que es tío, sí, cada día apunta algo, es como una hormiga, ¿no? Y ve construyendo poco a poco, no te anticipes y tal. Y yo qué sé,
sí,
tío.
Eso sí, o sea, con el psicólogo sí que eso sirve, como las movidas estas de disciplinas y de rutinas y de objetivos pequeños. Sí. Y entonces, teóricamente, lo vas viendo y vas diciendo, hostia, pues mira, en verdad estoy mal pensando más de mí porque esto lo estoy cumpliendo, ¿sabes? Y, sí. Y algo de mérito tiene, ¿sabes? Entonces está guay.
Sí, sí.
Pero estar en este mood, pues le quiere de un esfuerzo. Y a veces cuesta.
No vas mal, ¿eh? Dos discos ya en o sea, el primero salió en 2023, dos años después tenemos Algo Volume Flam, un disco maravilloso que recomiendo a todo el mundo, sobre todo si sois fans de... Pues eso, un diario muy personal de 20 minutos, es muy, muy fácil de escuchar. Si te gusta pues tanto Elliot Smith como Alex G, como los que has mencionado, ¿sabes? Es un disco indie. Indie en el sentido clásico que nos gusta. O sea, no suena como lo que tiene... Cómo suenan los discos de hoy en día. No es un disco de esta generación. Lo es, porque eres de tu generación. Pero no estás intentando encajar con la estética sonora de ahora. Gente como tus amigos de Ciutat, que meten un poco de autotune y referencias a los 90, ¿no? No percibo. Es como que...
No, la idea era como que esa cosa de la crudeza, ¿sabes? Entonces sí que ahora, pues igual la industria y tal, hay unos canons de maneras de producir y para que suene todo más tocho y obviamente capas en las voces y todo, que hace que todo sea más consumible o más agradable al oído para la mayoría de gente. Pero a mí me cundía hacer algo, bueno, lo que me apetecía.
Pues enhorabuena. Y creo que tendremos más de ti, y espero que sí. No te vengas abajo.
No.
Sigue, tú acuérdate de estas palabras. Tú vales, tío, tú lo tienes. Nos gusta mucho.
Gracias.
¿Planes de llevar esto al directo? ¿Cómo van?
Pues tocamos en Barcelona el 26, o sea, ya ha pasado, pero ahora, no sé cuándo sale esto, pero este sábado tocamos en Madrid y luego tocamos en El Vida y de momento tenemos esto y supongo que van a salir cosas.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿El público de Madrid es receptivo a...?
Sí, a ver, siempre lo ha sido, a ver ahora.
Es que me gusta ver cómo... Siempre pienso que en Madrid tienen tantos fuegos artificiales y ruidos de cosas tochas y tal, que a veces propuestas así un poco más low-key y tal, como que aquí gozan de buena salud, porque hay muy buena red de prensa musical, hay un buen diálogo entre público y artistas con propuestas así un poco no tan mainstream. Y se me olvida que, joder, que en Madrid también la gente se entera.
Sí, y son ciudades totalmente distintas en cuanto a público y a gusto, creo, sin saber mucho. Pero en Madrid siempre va muy bien, está guay.
Sí. Qué guay. Muy bien. Oye, pues Bernat, esta es tu casa. Bienvenido, gracias por venir otra vez.
A vosotros.
Y te deseamos lo mejor y ganas de verte defender estas canciones en directo.
Venga, claro que sí.